¿Qué cosa tan complicada que va a ser esta agenda legislativa con Armando Benedetti? Porque no cesan las acusaciones, no cesan las recriminaciones, no cesan los reproches. Cada vez que el nombre de Armando Benedetti se menciona, sale a relucir de parte de unos un prontuario, de parte de otros una defensa. Y mientras tanto, la agenda en la Cámara muy congestionada. Saludamos a esta hora al senador Miguel Uribe. Senador, muy buenos días.
Muy buenos días, Juan. Un saludo especial a usted y a toda la audiencia.
Acabamos de escuchar, senador, los episodios que ocurrieron ayer en el Senado de la República, cuando entendemos personas que trabajan con usted fueron verbalmente agredidos por otros congresistas de otros partidos. Cuéntenos usted de su propia voz qué fue lo que ocurrió, senador.
Juan, efectivamente, imagínese que como todos los días durante todas las sesiones, pues yo tengo un par de jóvenes que toman videos, fotos del trabajo que hago, ¿no? Es el derecho que tengo a comunicar, pero además casi la obligación que tengo como senador a comunicar lo que estoy haciendo, cómo se hace, etcétera. Y el día de ayer, en una intervención mía, empezaron a gritarme y a responderme, incluso mucho antes de lo sucedido. Y en ese momento el camarógrafo hace lo obvio, hace un paneo y mira qué está pasando al otro lado, quiénes me están gritando y qué me están gritando, y sigue concentrado pues en lo que yo estoy diciendo y al final sale a descargar su material. En ese momento el senador Wilson Arias empieza a hacer un escándalo, a decir que es que lo están perfilando, filmando irregularmente, y hágame el favor, la ridiculez, Juan, que en el Senado, un recinto público, televisado por cadenas nacionales, donde hay periodistas permanentemente, donde hay cámaras en las barras y donde prácticamente todos los congresistas tienen un camarógrafo que dizque lo estaban grabando irregularmente. Y en ese momento sale con Gloria Flores y coge a este par de jóvenes a gritarles, a ofenderlos, a intimidarlos, a amenazarlos, a pedir que lo saquen, a que les entreguen el material que habían filmado. ¿Qué es eso? ¿Cómo así? ¿Quién les dijo a ellos que tenían la autoridad de salir a hacer, atropellar de esta manera a este par de jóvenes que hubieran podido ser dos periodistas, dos comunicadores de la FM o de cualquier otro medio de comunicación, incluso colaboradores de cualquier otro senador? Y es ahí donde yo salgo, los enfrento, incluso otro senador de otro partido sale a defender a estos jóvenes también, y yo les pido a los jóvenes que no se tienen que dejar intimidar, que tienen ahí todo el derecho para estar, que incluso que se vayan para que no sigan siendo víctimas de sus agresiones y vuelvan más adelante. En ese momento entramos, y cuando entramos Gloria Flores pide la palabra, dice, vuelve, insiste que es que la estábamos grabando irregularmente, que es que tenía que es que ninguna persona cualquiera no podía entrar a filmar en el recinto, que cómo era posible, que eso tenía que tener una explicación, y además dice que me pide respeto, que cómo es posible que el senador Miguel Uribe les faltara el respeto. Es ahí donde yo pido la palabra y digo otra vez lo que sucedió, que no hubo nada irregular, que por el contrario son ellos los agresores. Sí. Y le digo que no se victimice como se victimizan siempre. Es que ahora ellos quieren, todos los verdugos y victimarios del país los quieren volver víctimas. Pues ni más, no lo vamos a permitir. Senador. Y al final, termino con esto, les digo que no sean hipócritas, que no sean sinvergüenzas y que dejen de actuar a ese estilo mafioso de intimidar. Y en ese momento se me vienen 8 congresistas en gavilla, en pandilla, a gritarme y a ofenderme, a parárseme encima cuando yo estoy hablando, y es ahí donde se levanta, claro, la sesión, porque el pacto histórico se viene pues en gavilla.
Vimos las imágenes lamentables de lo que ocurrió en ese episodio. Senador, buenos días. ¿Los camarógrafos vuelven al recinto del Congreso de la República? ¿Usted los va a volver a llevar? Y adicionalmente le pregunto, ¿otros congresistas usan camarógrafos propios para tareas similares a las que usted tiene este equipo de filmadores?
William, buenos días. Por supuesto que sí. Por supuesto que volvieron ayer mismo. Por supuesto que volverán cuando yo vuelva a entrar al recinto. Y por supuesto que la inmensa mayoría de congresistas lo hacen. Es que vuelvo y repito, es casi nuestra obligación y nuestro deber, uno, informar, comunicar, y dos, es la mejor manera nuestra de mostrar lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos, qué propuestas hacemos, en qué debates participamos, y mejorar nuestra estrategia de comunicación se hace una necesidad permanente. Entonces la respuesta es sí, claro que van a volver, claro que volvieron, incluso el día de ayer, y por supuesto muchos lo hacen.
Buenos días, pero ¿no cree usted que esto es un tema de una provocación? Mejor dicho, que son insultos que se vienen a propósito para generar este tipo de confrontaciones, digamos, a veces hasta quitar la atención sobre los temas importantes. porque como usted lo dice, lo más natural es que en el Congreso de la República haya camarógrafos y haya equipo de prensa de cada uno de los senadores.
Darcy, buenos días. Pues insisto, claro que lo que buscan es desviar la atención. No hay nada más ridículo que decir que en el Congreso uno lo estén filmando sin autorización, de manera directa o irregular, como fue que acusaron ayer a este par de jóvenes. Entonces, claro que ellos crean esta distracción. Pero ahora, este es un episodio más en el marco de un gobierno, primero que fracasó, segundo que se va a radicalizar, y no me cabe la menor duda que cada día va a ser más complejo el Congreso, porque lo cierto es que el gobierno ha perdido gobernabilidad, el pacto histórico está en un momento muy complejo, están muy divididos por todos estos nombramientos y lo que está sucediendo en el gabinete, pero además, porque ven un gobierno sin rumbo. Y de alguna manera estos episodios les ayudan a victimizarse con esa retórica de víctimas, de pobrecitos, y como les dije ayer, no son otra cosa que lobos con piel de ovejas. Y también enfrentarlos y poder decir lo que yo les dije, es lo que Colombia hoy piensa del pacto histórico y de Petro, que son hipócritas, que son sinvergüenzas, que tienen doble moral, que actúan a un estilo mafioso. Pues así es. Cuando uno intimida, amenaza, cuando uno busca utilizar su condición, digamos, de mayor poder o autoridad en un momento, como el gobierno lo ha hecho con los congresistas, o como es en este caso estos senadores, con un par de jóvenes comunicadores, pues no es otra cosa que la manera en la que han actuado toda la vida y hoy ponen en riesgo el país. Y la verdad es que yo los enfrenté sin una sola grosería, pero con absoluta contundencia, y voy a seguir haciéndolo. ¿Cómo no los vamos a enfrentar si lo que está en juego es Colombia?
Senador, ¿cómo recibe usted el nombramiento de Armando Benedetti? ¿Usted por qué cree, cómo interpreta que a pesar de todas las críticas, los ataques, incluso desde los propios círculos petristas, el presidente haya mantenido el nombramiento de Armando Benedetti?
Es evidente que le hace daño al gobierno para la mayoría de los colombianos. Es decir, hay un sector probablemente político que entiende, que respeta las decisiones del presidente Petro, pero la inmensa mayoría del país no ve con buenos ojos ese nombramiento. Pero podría tener dos explicaciones. La primera, una que se sugiere incluso por medios de comunicación o en los círculos políticos, es que Armando Benedetti tiene un conocimiento profundo sobre cómo fue la campaña, cómo ha sido el gobierno, y de alguna manera tiene información que de ponerla en conocimiento de los colombianos podría poner en riesgo el gobierno Petro. Y Petro, pues a su vez, lo que ha hecho es buscar tenerlo cerca, bien, pongámoslo de alguna manera, bien remunerado, con el propósito de evitar que eso suceda. La segunda tesis es que arranca la campaña política, el presidente Petro tiene que rodearse otra vez de las fichas que lo ayudaron a elegirse, y lo que es indiscutible es que Armando Benedetti de política sí sabe, y va a llegar a buscar organizar el Congreso, aliados políticos, alfiles del proyecto Petro, y podría tener ese interés que Gustavo Petro hoy, ante el fracaso de gobierno, lo único que le queda es buscar quedarse en el poder, o en nombre propio, o a través de un sucesor.
Senador, es que tratando de darle alguna explicación, de entender cuál es la razón que lleva al presidente Petro a no rodearse de su gente, de la base del petrismo, de los petristas pura sangre, y recurrir a figuras tan cuestionadas de la política como Armando Benedetti, uno se preguntaría, ¿está secuestrado el presidente por Benedetti? ¿Es tanto lo que sabe Benedetti que tiene que usarlo el presidente en el cargo más importante en estos momentos, con miras a toda la agenda legislativa que tiene y a la campaña presidencial que se avecina? ¿O es que Benedetti es una gran figura de la política que cualquier presidente lo usaría como lo usa hoy el presidente Petro?
William, insisto, como usted bien dice, una teoría es que tiene conocimiento de información que podría poner en riesgo la elección del presidente, es decir, el gobierno. Pero no es el único. Eso mismo vimos con Laura Sarabia. No perdamos de vista que a Laura Sarabia salió por la puerta de atrás después del escándalo de Mar Elvis, de la niñera de su hija, que intimidan, que presionaron otra vez al peor estilo mafioso, que se extralimitaron en funciones desde la presidencia, que chuzaron ilegalmente a esta colombiana. Y después de eso, vuelve por la puerta grande y pues cada día con mayores responsabilidades y mayor protagonismo. Entonces, no es el único caso el de Armando, también es el caso de Laura, e incluso incluyen en esa lista a Ricardo Roa, que está metido en tremendo lío y le está aferrado a la presidencia de la empresa más importante de Colombia, haciéndonos un daño gigantesco al país. Para mí, los tres eslabones y aquellos que mayor información tienen y donde reposa realmente las pruebas de todo lo que ha pasado en este gobierno y cómo se eligieron, es en Armando Benedetti, Laura Sarabia y Ricardo Roa. Es ahí donde está la tensión real y la información, diría yo, incluso el poder real de este gobierno. Y no es casualidad que son las personas que más información tienen sobre cómo se eligieron, sobre qué platas entraron, cómo entraron, quién las recibió, cómo se gastaron. Ahora, insisto, lo que tampoco es indiscutible es que Armando Benedetti sabe hacer política y de alguna manera le abre puentes de comunicación con otros sectores. Petro se ha radicalizado y su gobierno se ha radicalizado, ha nombrado activistas muchas veces sin conocimiento, incluso llegando a hacer la ridiculez también que vimos ayer o antier, donde el propio ministro de Educación reprobó su tesis de maestría. Imagínense ustedes en manos de quién está la educación de nuestros niños, pero además se va radicalizando, pero tiene que acudir a esas figuras tipo Roy Barreras, Armando Benedetti, Juan Fernando Cristo, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Liscano y muchos otros, que son personas que le abren de alguna manera comunicación con otros sectores que van a ser fundamentales seguramente para él en la elección del 2026. Para nosotros, pues todos son lo mismo. Todos participaron de un gobierno dañino, corrupto, ineficiente, incompetente, que le ha hecho un daño al país. Son los responsables de la violencia que vivimos y pues es a todos ellos a los que vamos a derrotar.
Son las 6:34. Ustedes escuchan al senador Miguel Uribe Turbay, candidato presidencial. Está en el proceso interno del Centro Democrático para disputar la candidatura y ha tenido este episodio que nos ha relatado con todo detalle en la mañana de hoy. Gracias, senador Miguel Uribe.
Juan, a usted un saludo especial y a toda la audiencia nuevamente. Buenos días.